Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Buenas tardes, amigos y amigas de Contacto Cuba. Les habla Luis Felipe Rojas, hoy otra vez con un tema cultural, un tema social, un tema político y que está marcado por la ideología. Sucede que el filántropo, el mecenas, el hombre de ideas y que ha ayudado a tantos cubanos en los últimos tiempos, Armando Verdiglione, está cumpliendo una condena por parte del Estado italiano. Amigos cercanos a él han impuesto varias quejas, también han expuesto de manera clara y transparente todo lo que sucedió. Al parecer, no contentos con la labor que Verdiglione estaba haciendo en favor de disidentes en el mundo entero y que molestaba bastante a la izquierda más retrógrada, lo han imputado por evasión de impuestos. Él y su esposa están cumpliendo una condena. Resulta que el próximo jueves habrá una audiencia donde los abogados podrán defender a Verdiglione. Pero para ubicar a los amigos oyentes dentro de Cuba, a los internautas que se acercan a Martín Noticias y pueden escuchar este programa, queremos que dos amigos y dos personas cercanas a la labor de Verdiglione expliquen qué fue lo que pasó. Se trata desde Italia a Carlos Carralero, que lo tenemos ya en Contacto Cuba. Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás?
Bien, buenas tardes. ¿Bien ustedes?
Muy bien, muy bien. Gracias por estar con nosotros aquí en Contacto Cuba y por compartir este espacio y este debate de ideas que vamos a tener ahora. Con nosotros en
gracias
el estudio...
A ustedes.
Gracias a ti, gracias a ti. Con nosotros en el estudio, Armando de Armas, escritor también y periodista de Martín Noticias. Armando, buenas tardes.
Muchas gracias por invitarme, Luis Felipe, a tu muy oído programa.
Gracias por volver otra vez por aquí. Vamos a empezar contigo y pasamos entonces a Carlos, una breve reseña de quién es Verdiglione, qué fue lo que hizo y por qué está imputado de esta manera.
Bueno, mira, Verdiglione, esencialmente yo creo que es un renacentista, es un hombre que al más puro estilo del renacimiento italiano, de hecho ha fundado una universidad aquí en Italia que se llama del Segundo Renacimiento, puesto que él cree que la humanidad debería de resurgir nuevamente a una época parecida desde el punto de vista de la cultura y de las artes, ¿no? Y no solo es lo que él piensa y ha proclamado y ha escrito en ensayos muy enjundiosos, por cierto, sino que ha puesto manos a la obra y fundó esta Universidad del Segundo Renacimiento, fundó la editorial Spirali, ha fundado un movimiento psicoanalista muy poderoso en Milán, pero que tiene connotaciones internacionales, en Argentina, en Francia, inclusive en Rusia también. Y esta labor es inseparable de su esposa, Cristina Frau, que es una mujer que viene de una familia muy antigua, dedicada a las artes, dedicada al comercio, y creo que hacen una pareja francamente poderosa desde el punto de vista de la divulgación de las ideas.
Y efectiva.
Y efectiva, sobre todo muy efectiva porque cuentan con el capital para hacerlo y con la voluntad de gastar el capital en obras como esta. Es decir, un mecenazgo tal cual tú y yo.
¿Qué pasa con Verdiglione? ¿Por qué molestó?
Bueno, yo creo que básicamente ha molestado porque estas ideas de Verdiglione rompen con el estereotipo impuesto por la burocracia izquierdista, que en Italia es muy fuerte, y también en toda Europa, a estos congresos anuales que auspiciaba la Fundación del Segundo Renacimiento y la editorial Spirali, asistían los más importantes pensadores de Oriente y Occidente, y sobre todo pensadores que se salían del molde establecido e iban a un pensamiento, digamos, opcional.
Sí, Carlos Carralero, desde Italia. La cercanía tuya a Verdiglione, ¿cómo pudiste ver el proceso desde el inicio de la impugnación? ¿Cómo viste eso? ¿Y cómo ustedes pueden asegurar, o por lo menos conjeturar, que se trata de un proceso, diríamos literariamente, un proceso
casquero. Exacto. Ajá. Exacto.
Sí. Verdiglione ha sido, digamos, de cierta manera un perseguido, o podríamos decir de un perseguido político, porque las instituciones burocráticas en Italia, como decía Armando, son muy fuertes. Y eso viene después de la Segunda Guerra Mundial, cuando por años el poder vertical, es decir, el Parlamento era dominado por la democracia cristiana, y negligentemente dejaron alargarse y extenderse este poder paralelo que es el de las instituciones. Cuando la burocracia italiana no te parece una burocracia desde un estanquillo hasta el grande poder que te puede fulminar, eliminar, te puede bloquear y crearte problemas graves, todo eso está dominado por una izquierda, incluso de corte estalinista, la escuela, el transporte, los correos, las prefecturas, los comisariados, todo está prácticamente invadido por ese poder. Y entonces la magistratura, el poder judicial también está dominado por eso. Cuando se fija en un personaje, es difícil que escape. Y se le crean, tú sabes que es histórico buscar siempre, cuando no se le puede probar otras cosas, sino buscar el mínimo o la mínima violación fiscal, y por ahí están prácticamente castigando a Verdiglione.
¿Existió esa evasión o algún otro tipo de evasión fiscal?
Bueno, eso yo no lo sé, porque yo no estoy ahí internamente, yo claro. No manejo la administración de la Universidad Segundo Renacimiento, de Espirales, que era muy grande. Yo no estoy ahí adentro. Pero realmente, es decir, la justicia italiana
sí.
No ha tenido en cuenta que Verdiglione se ha gastado millones, y Verdiglione y su grupo se ha gastado millones invitando a Congreso los intelectuales y artistas que no tienen voces en sus respectivos países.
Sí, sí.
Y a los congresos pasamos 12 cubanos. Y a 6 cubanos le publicó todo eso, sin nosotros poner un kilo. Son la única, incluso por trabajar yo ahí no solamente la selección de los textos, porque me lo mandaba De Armas, en coordinación con De Armas en Miami, yo iba seleccionando los textos que creía que iban a ser más importantes.
Ajá.
Bueno, seis autores cubanos fueron publicados aquí por Verdiglione.
Sí, Vázquez Portal, Manuel Vázquez Portal, Roberto Luque Escalona, Armando sí, De Armas.
Armando De Armas, Armando Valladares,
¿tú mismo?
Pedro Corzu y yo.
Sí.
Y entonces, bueno, eso mismo lo han hecho, porque De Armas, se acuerda, eran llenos las salas congresos ese de intelectuales, escritores de todo el mundo.
No, yo quería señalar, Carlos, que es sumamente curioso que a Verdiglione se le lanzan al cuello, para usar una imagen gráfica, inmediatamente después que empieza a publicar a nosotros, a los escritores exiliados cubanos. Y yo te puedo decir a ti, por ejemplo, que te lo comentaba fuera del micrófono, por la publicación de mi libro Mitos del Antiexilio en italiano, solamente en giras, hospedaje, comida, derechos de autor, son más de $70,000 los que se gastaron en ese libro, nada más en eso que te acabo de contar, bueno, sin bueno, saber lo que costaría la impresión y demás, ¿no?
Bueno, multiplica eso, además, por cientos de autores.
Ajá.
Chinos, iraníes, búlgaros, rusos y de todo el mundo, porque no solo ha publicado a intelectuales, escritores de países oprimidos, también a canadienses,
norteamericanos.
Sí. Franceses,
israelitas. Sí, amigos, quería recordarle a los queridos oyentes que están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Les habla Luis Felipe Rojas y hoy tengo como invitados a los escritores cubanos Carlos Carralero desde Italia y a Armando De Armas, que nos acompaña aquí en el estudio, hablando sobre la impugnación que ha ocurrido contra el filántropo, filósofo, escritor, ensayista, Armando Verdiglioni en Italia. Les recuerdo también que pueden escuchar este programa a las 11:30 de la noche por Radio Caracol. Y por Radio Martí lo pueden escuchar a las 4 de la tarde, a las 9:30 de la noche y a las 11:30 también. La pregunta para Armando de Armas. El hecho de que la mayoría de ustedes, los que están en ese listado de cubanos exiliados, estén un poco más a la derecha o hayan sido un poco más radicales en cuanto a su pensamiento, ¿esto tiene que ver también con algunas fuerzas, digamos, oscuras dentro de Italia y bien pegadas a la izquierda?
Bueno, probablemente. Acuérdate que el régimen de Cuba es muy fuerte en Italia. La izquierda italiana es fuerte y el régimen de Cuba es muy influyente sobre esa izquierda. Por ejemplo, Armando Valladares, cuando publicó la segunda edición de su libro Contra Toda Esperanza, allí fue objeto de actos de repudio.
Repudiado, sí.
Por esta izquierda virulenta.
Perdón, estaba yo presente,
¿oíste? Ah, mira, Carlos.
No lo dejaron.
Carlos estaba...
Le tiraban los volantes eso en la cara a Valladares. Fue una cosa grotesca,
una,
¿no?,
cosa fea, ¿no? Y yo creo, sí, que mira... se tiende actualmente hoy en el mundo a un pensamiento lineal y uniforme, y entonces las voces discordantes son suprimidas y reprimidas de diferentes maneras. Ahí está la manera dura y burda de Cuba, que es al estilo clásico del marxismo, y están las maneras suaves y más sutiles, que son las que usa el grancismo. Por cierto, Gramsci es un filósofo italiano. Y en Italia esta manera de suprimir las ideas tiene su origen precisamente en Italia, y en Italia ha tenido su eclosión. Yo creo que molestó mucho también, Verdiglioni molestaba, por ejemplo, ahí él era amigo de Ionesco, también considerado un cineasta y un pensador de derechas, era muy amigo de Borges, de el Borges, escritor argentino, que por cierto estuvo allí en la Villa San Carlos Borromeo, antes de irse a morir a Ginebra, estuvo 3 meses hospedado, y el bar del sitio, un bar precioso, lleno de obras de arte y de esculturas y una vista magnífica, se llama precisamente Jorge Luis Borges. Claro. Y está lleno de fotografías de Borges con Armando Verdiglioni. Y es decir, esa cercanía a un pensamiento discordante, rebelde, yo creo que es lo que ha sentenciado básicamente a nuestro amigo Verdiglioni.
Sí. Carralero, tú llegas en el año 1995 a Italia. El acercamiento, sí, de él a ti o tú a él, ¿cómo llegas a la editorial? ¿Cómo llegas a colaborar con él? Cuéntanos esto.
Yo, fue muy sencillo, a través de mi asociación, de Uniones por la Libertad de Cuba, entonces conocía a exponentes de un partido que colaboraba con nosotros, que es el famoso Partido Radicales de Italia, que ahora murió su líder hace unos días, Panella.
Sí.
Y a través de eso, bueno, conocí algunos de los miembros del Partido Radical, y entonces Verdiglioni, en uno de los congresos en el 2007, me mandó un recado. Entonces yo empecé, el primero que empecé a invitar fue Armando de Armas y Margarita García, que llegó después, bueno, vino el grupo grande de Fondevila, llegó también, como se llama, Ángel Cuadra, Luis de la Paz, y así fueron pasando hasta los últimos, que fue antes de morir Carlos Franchi, pasó por aquí también. Eso fue una
Valdés, manera. Suevardés estuvo ahí también, Carlos.
¿Eh?
Que Suevardés estuvo también.
Sí, Sue Valdés estuvo en ese último grupo con, Frank y Sue Valdés. Y bueno, de Armas mencionaba el poder de una doctrina que él no se lo imaginó. Antonio Gramsci desde la cárcel escribió esos cuadernos, porque no fue un libro, escribió esos cuadernos, y impulsó esta doctrina de la hegemonía cultural. Y en los medios de difusión y en las instituciones culturales, desde la escuela hasta primaria, pasando por las universidades y todas esas cosas. Y esto poco a poco se ha ido expandiéndose en el mundo, porque ustedes lo pueden ver en Estados Unidos. Y como decía de armas, el marxismo ya la gente lo ha apartado, sí. Pero el granchismo no, porque parece más dulce.
Sí,
pero el
granchismo, sí. Más suave, más light. Sí.
Exacto.
Te matan suavemente. Esto,
menos agresivo.
Sí, sí. Pero bueno, menos agresivo entre comillas, porque
esto implica el control de las instituciones culturales, académicas, como ya decía él, pero también el control de los sistemas judiciales, de los sistemas impositivos, sí. De la enseñanza primaria, secundaria, es decir, que te van formando un estado totalitario que no sería muy parecido al de Orwell de 1984, que tiene que ver más con el marxismo, sino un estado totalitario que tiene que ver más con el mundo feliz de Huxley,
sí,
donde
sí,
el hombre tiene todos sus agujeros llenos y no tiene nada por lo que protestar.
Ahora, una pregunta para los dos que están bastante al tanto de la situación de Verdiglioni. ¿Qué posibilidades habría este jueves de que se haga justicia, de que salga ileso o que se reparen
no sé,
algo?
Espera, que te tengo que aclarar. Él está condenado en el primer grado que tiene y entonces hizo la apelación, él y la mujer.
Claro.
Porque él es condenado en primer grado a 9 años y sí. La esposa a 7, pero la esposa está enferma.
Claro.
Ella es una mujer tímida, una mujer noble que no pudo soportar eso y se enfermó de un tumor. Se está curando eso. Yo la vi en estos días, he ido dos sábados a... a verlo, ella está muy
¿Habría delgada, posibilidad ¿no? de que esta apelación tuviera un resultado feliz?
No sé, me parece que eso se va a mandar a la próxima audiencia, segundo grado, y el abogado suyo apelará. Me parece que no. Nosotros, no sé si lo sabes, nosotros tenemos un llamado internacional para sensibilizar a la opinión pública.
Ah, bueno, pues aprovecha la oportunidad y pon los detalles, ¿de qué se trata?
Sí, es una apelación que parte de una entrevista que me hace Antonio Ramos a mí y de ahí sale, eso incluso él le da el título de Verdiglioni, el nuevo Kafka. Entonces, a partir de ahí sale la iniciativa del llamado internacional. La han firmado personalidades, Arrabal, el vicepresidente, digamos, de la Academia de Ciencias de Francia, y bueno, personajes que tú conoces ya, incluso en Miami, los que conocen también a Verdiglioni.
Ya para ir redondeando, estamos cerca de los finales, con Armando de Armas. ¿Crees tú que las circunstancias actuales del mundo han dado lugar a actos como esto? ¿Tú crees que esto es puntual del nuevo giro que ha dado, no sé, o quizás del nuevo aire que ha tomado la izquierda en el mundo?
Sí, esto es sintomático.
¿Pero puede ser tan poderoso?
Sí, es muy poderoso, porque mira, no importa quién esté en el poder, sea un hombre de un pensamiento conservador, un pensamiento liberal, de derecha o de izquierda, si una tendencia determinada controla básicamente los medios de prensa, controla
la academia.
La academia, controla la enseñanza, controla los sistemas impositivos, controla el sistema judicial. Es decir, es un sistema que está de alguna manera podrido o viciado, para decirlo de alguna manera, y es imposible salir ileso. La sociedad está dañada básicamente en el pensamiento y en la expresión de este pensamiento. Hay palabras que ya ni siquiera se pueden decir porque eres inmediatamente tildado, un ejemplo, de homofóbico, de fascista, y nada que ver a lo mejor con la homofobia, con el fascismo. Son clichés que se van acuñando en el inconsciente del imaginario colectivo, de manera que usted se pueda ser degradado por la manera en que usted expresa las cosas. Usted tiene que hablar acorde al dogma establecido que casi siempre este dogma va a empobrecer el pensamiento, va a empobrecer la
libertad de expresión.
Y claro, y cuando esto ocurre, la libertad de expresión y la libertad como tal, el individuo, el alma del individuo se va a sentir tan oprimida como en un sistema totalitario comunista.
Porque en realidad,
no importa qué bien te vaya materialmente, el hombre es más espíritu que materia.
Sí, nos queda un minuto apenas. ¿Algo para llamar la atención sobre Verdiglione, Carralero?
No, yo lo que quería terminar con esa idea. El problema es que la izquierda no es esa izquierda pobre como se piensa. La izquierda ya es poderosa, y entonces existen los que conceptualizan y dicen que la izquierda es lo mejor porque es el principio de solidaridad, la ayuda a los pobres, a los que están peores. Eso es uno. Los otros están el gran grupo, que son los ingenuos, o los que no quieren pensar, y para ellos es mejor que piense otros por ellos. Están los prejuiciados políticamente, que eso son terribles, porque eso el prejuicio ideológico termina en envidia.
Así es, lo hemos visto ya a través de la historia de la humanidad. Gracias a Carlos Carralero, escritor cubano desde Italia. Gracias a Armando de Armas por esta explicación que han dado del caso de la impugnación de Armando Verdiglione en Italia, un mecenas, alguien que le hizo bien al mundo. Gracias por estar con nosotros en Contacto Cuba. Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Cuba, la isla, los cubanos. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Richie Pérez. Conversó con ustedes Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.